Continuamos con más información entonces, después de estos datos, y vamos a dialogar con Graciela Landricini, magíster economista, especialista en planificación y desarrollo, que ya está en línea. Muy buenos días, Graciela, buenos días, Edgardo Ubillo, Cinelia López, te saluda.
Al menos ha parado el viento, ¿verdad? Y el sí, incendio.
Por suerte, sí.
Bueno,
ya no tenemos viento. Hasta hoy a las 7 de la mañana tuvimos fuerte viento, ¿no? Y bueno, ayer ahora, una lluvia que aplacó bastante y terminó ya de apagar el fuego.
Bueno, me alegro.
Así que bueno, ha vuelto todo a la normalidad por el momento.
Bueno, menos la economía.
Menos la economía. Bueno, ¿cómo es esto? Y hoy, obviamente, leíamos en los titulares con Nelida en la apertura de la mañana, este término que, bueno, ha...
El reperfilamiento.
Sí. Ha traído, bueno, discusiones polémicas y cada uno tiene su posicionamiento frente a esto, ¿no? Pero ¿qué significa esto?
En definitiva el ministro usó una palabra que aunque no existe en el diccionario de la lengua española, lo que significa es modificar los plazos de vencimiento de la deuda pública en algunas herramientas de esa deuda. Y no es una reestructuración porque no es, digamos, un cambio de solo de condiciones, sino lo que se está afectando es algunos acreedores y no otros. Por eso no es un default total, sino que es un default parcial.
Ahora, Graciela, perdón que te interrumpa. Pero ¿por qué se da, digamos, porque no deja de ser a veces hasta pensándolo uno como un juego perverso, ¿no? Antes de las PASO, el día viernes teníamos un dólar que venía dentro de todo estable y se venía manejando hasta ahí a 45, 46, ¿verdad?
Sí, ahora hay una devaluación del 30%.
A partir del lunes y después de una elección que suponía esto, una elección para los partidos políticos, pero que se transformó en un juego de a ver cuál de las fuerzas se posicionaba mejor para las elecciones del 27 de octubre. Ahí se dispara el dólar y bueno, tenemos todas estas consecuencias económicas que se dan ahora. ¿Quién maneja el mercado ahí o cómo se transforma esto de un día para el otro?
Mira, el día 12 el presidente dio una locución bastante atemorizante, como de suponer que iba a alentar la disparada del dólar, porque el dólar venía contenido un poco artificialmente el tiempo previo de las elecciones del 11 y claramente por razones electorales políticas, y lo dejó ir casi como un castigo a una buena parte de la sociedad. Y ahí empezaba a dispararse toda una cantidad de indicadores que se relacionan al valor del tipo de cambio, entre ellos todo lo que pasó que afecta a las regiones petroleras en cuanto al congelamiento del precio de combustibles en Boca del Pozo y que tiene tanto impacto aquí en la región, en las operadoras, pero también en las prestadoras de servicios especiales y de la mano de eso en todas las pymes que hacen sus actividades tercerizadas, subcontratadas por estas compañías. Y a partir de ahí, el drama de las suspensiones o levantamiento de equipos y entonces el temor al desempleo. Se vino hablando de negociar las petroleras con los sindicatos, con el gobierno provincial, que iban a retirar la denuncia judicial para, bueno, seguir negociando algunas alternativas. Y en el medio de eso viene el anuncio de ayer. En realidad no pudieron parar el tipo de cambio, se acercan los vencimientos de la deuda, el gobierno va mostrando un vacío de poder porque muchos grandes agentes económicos pierden la confianza y el Fondo Monetario se reúne con los representantes gubernamentales y los representantes de la oposición y entiende que es dudoso enviar los 5.400 millones de dólares que faltaban como último desembolso del préstamo tomado de 57.000 a mediados del año 2018, Y eso sirvió, solo ese detalle ya sirvió para volver a recalentar el ritmo de especulación en el día miércoles negro, así que vamos de lunes negros a martes negros a miércoles negros, y hoy también va a ser un día de alta inestabilidad, probablemente mañana también, porque estas medidas de default parcial que afectan a bonistas institucionales, personas jurídicas, no necesariamente personas físicas, pero bueno, modifica plazos de vencimiento, significa quitas, etcétera, y está hablando claramente de una situación de relativa cesación de pagos. Uh-huh. Esto es una cadena, los pagos no quedan ahí en esos bonistas que han comprado a lo largo de estos 3 años de bicicleta y de endeudamiento público, de sobreendeudamiento público, han comprado LETES, LELIX o LECAPS. Es una cadena porque el dinero que tienen aseguradoras del riesgo de trabajo es los descuentos que nos hacen a todos los trabajadores y también a nuestros empleadores. Y es dinero que no va a quedar guardado en una caja, sino que se pone en el sistema financiero y han confiado en comprar letras de tesorería, las LELIX dolarizadas, etcétera. El Estado se declara en imposibilidad de pagar, como era previsible, y no reunió al Congreso para haber atinado a negociar algunas salidas concertadas, como ocurriría en una república, como debe ser, y a pesar de que el gobierno habla de defender la república, dejó ir, como si esto fuera solamente una meca de mercado de tipo de cambio o de especulación, y llegamos a que ayer debieron reconocer también por la propia exigencia del fondo la situación de cesación parcial de pagos.
¿Y esto significa?
Algunos mecanismos van a ser voluntarios, por lo tanto es raro que se cumplan. Otros van a ir por el Congreso y van a jugar con mucha lentitud, como es esto de reperfilar los acuerdos con el Fondo Monetario. Sí. La oposición se va a dar la oportunidad de discutirlo todo lo que sea necesario, de todos los partidos de la oposición. El Congreso se tendría que haber reunido hace tiempo para discutir esto. El gobierno no permitió esa convocatoria. Y ahora, bueno, en estos 90 días, honestamente, no sé si se llegará a zanjar las diferencias, porque una cosa es endeudarse para nada o para tratar de solamente ahora postergar vencimientos para tener un colchón de 10 mil millones de dólares más porque no se pagan los vencimientos y poder contener la escalada cambiaria, y otra cosa es un reperfilamiento o una reestructuración que condicione pagar al crecimiento que la economía pueda tener y cambiar la política económica, de ser una política de financiarización y apertura de la cuenta de capital y apertura importadora plena a una economía que promueva la producción, que promueva el trabajo y que mejore la capacidad adquisitiva de los sectores más bajos, que no tienen un peso en el bolsillo ni para comer, ni para medicamentos, ni para bienes durables, ni para nada.
Graciela, ¿esto es un default o no?
Bueno, parcialmente lo es, porque hay sectores ahora de ahorristas institucionales, y o sea, personas jurídicas, y quedan ahí en una zona de gris que no sé en el día de hoy cómo van a anunciar la resolución, los fondos comunes de inversión. Usted piense que, por ejemplo, la industria de la construcción se alimenta de fondos fiduciarios, de fondos de ahorristas que ponen, unos más blancos, unos más grises, unos más negros, y todo esto va a quedar como ahora, porque es una cadena de inversores. Y el propio Estado, que tiene que postergar estos vencimientos, también tiene empresas que le prestan servicios, y bueno, ya por ejemplo en el circuito privado petrolero se ha especificado los contratos, que ya venían demorados los pagos hasta 60 y 90 días. O sea, hay una... Interpretábamos después del 12 de agosto que la economía se iba a paralizar. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. Y lo único que seguía su curso y sigue es la especulación cambiaria. Pero el Banco Central no le quedan divisas prácticamente para aguantarlo. Entonces se hace este anuncio, se consigue un oxígeno por 90 días de 10 mil millones de dólares porque se postergan vencimientos, pero es como tomar un analgésico en una enfermedad grave o terminal. Es como poner un Plaxul en una quemadura grave, es nada más que un relativo intento de calma con este default parcial que afecta a un sector de la sociedad.
¿Y qué va a pasar de aquí a fin de año?
Lo anunció recién el presidente, se lo notaba abatido, se lo notaba diciendo cosas que generan poca credibilidad en el ciudadano común, como decir que se hacen cargo, bueno, hasta altura, que decir que buscan proteger a los argentinos. La gente de más baja condición no hace otra cosa que circular por merenderos, comedores, iglesias. Los hospitales carecen muchos de medicamentos y de insumos para funcionar, esto es de vida o muerte. Las escuelas ni que hablar, postergan mantenimiento, las casas particulares, las universidades no reciben los fondos desde el mes de mayo. Ya pasó junio, julio, agosto y todos estos meses de escalada cambiaria ahora más elevados, y se nos sube el costo del tóner, el costo del papel, y uno va a cualquier comercio a buscar un repuesto, a buscar una cosa de consumo personal, y los precios de algunas cuestiones han subido el 30%, porque ese 30% es la devaluación.
¿Qué
va a pasar? No hubo retenciones a las exportaciones, ni en diciembre de 2015, ni a las mineras ni a las cerealeras, cuando la devaluación del fin del cepo y de la llegada de este gobierno de Cambiemos, ni la hubo ahora el 11 de agosto, ni la hubo en el 2018.
Graciela, ¿qué va a pasar de aquí a fin de año? Y por otra parte, ¿cuánto tiempo va a llevar?
Un mago, porque todos los días hay alguna cosa nueva. El 12 de agosto se anunció, o el 13, el 14, lo de el tema del IVA, que también es difícil de mensurar el impacto, porque no lo paga el consumidor, pero sí le llega, no se sabe si eso llega efectivamente a algún lado. Lo del combustible ha generado todo este impacto en la cadena productora, los precios de lo que no son ese grupo de artículos que tienen esa eliminación de IVA, el resto, incluyendo todos los medicamentos, no tienen ninguna protección. Los 2.000 pesos que se dejan de aportar como aportes previsionales, sabemos que debilitan a las cajas, porque dice, y lo tendrá que aportar el Estado Nacional, que va a aportar si está en cesación. O sea, usar que no ingrese plata a las cajas para que las personas pongan 2.000 pesos menos, que es una bolsita de alimentos que dura, o de algún medicamento que dura menos de una semana, según el tamaño del grupo familiar.
Sí. Graciela,
y los 5.000 pesos que anunciaron se los pagan a unos y no a otros.
Sí.
Las provincias no tienen con qué responder a esto porque les baja la coparticipación por caída de IVA y por el descuento de pago de ganancias a algunos sectores, que son fondos que debería coparticipar el Estado Nacional y que, como no los percibe, no los va a coparticipar. Entonces, abajo gritan las provincias. Las provincias entonces ajustan y congelan gastos. Por ejemplo, llevar insumos a los hospitales o los municipios a tener que resolver temas de los servicios públicos, porque no tienen con qué responder por falta de liquidez. Es una cadena que nos lleva a una parálisis, pero que en algunos sectores no tienen capacidad para aguantarlo. El que tiene ahorros puede decir, miro 90 días para adelante. El que obtuvo una alta rentabilidad con la valorización de las LEVACs y en su momento tasas de interés de plazo fijo o valorización con ahorros dolarizados puede aguantar y decir, bueno, era como previsible que algo de esto iba a pasar. Pero y la gente común que no le puede dar, le agúa la leche a los chicos y se le enferman por el invierno, y los abuelos los jubilados, los pensionados, los discapacitados, los enfermos oncológicos, diabéticos, neurológicos, ¿cómo los socorremos en esta emergencia? Y no declaran la emergencia alimentaria para reasignar partidas, lo cual es gravísimo. La marcha de ayer, tremenda, en distintos lugares del país, pero sobre todo en Capital Federal, se hacía el mismo día que se declaraba el default parcial y la cesación de pagos. Y toda esa gente que marchó es gente en un estado de precariedad absoluto. Así que, bueno, ¿cómo van a transcurrir estos tiempos? La verdad es difícil preverlo, pero el agravamiento es seguro, porque cuando se come o no se come, se cura o no se cura, la cosa es la vida o la muerte. La violencia, el robo.
Ahora, más allá de este panorama oscuro y negro que estamos pintando, describiendo y que estamos viviendo, ¿qué mensaje de optimismo o mensaje, no sé, más positivo le podemos dar a la gente? ¿Nos puede dar a nosotros?
Bueno, el primer mensaje es un cambio político.
Porque todos queremos estar bien.
Los
laburantes queremos estar bien, más allá de la política.
Cuando un gobierno perdió toda la confianza y queda solo con, a lo mejor, la mínima confianza de una élite que hizo excelentes negocios de agroexportación, mineroexportación o bicicletas financieras, que hasta sacaron los impuestos a la importación de autos de alta gama y hasta hace pocos días subsidiaron la compra de vehículos extranjeros, que no tiene ningún sentido que el Estado gaste plata en eso, más, bueno, todo lo que le ha pasado a la gente común con los tarifazos. Bueno, tiene que haber, además, permanentemente como en una sensación de engaño, de que me dicen esto, pero después no se cumple, que me dicen que van a poner los 1.000 pesos en la asignación universal, van a llegar en septiembre y octubre. O sea, lo primero que se impone es un cambio político, es indudable. Este gobierno no genera ninguna confianza, ni genera las medidas de emergencia que vengan a reconocer la emergencia sanitaria y la emergencia alimentaria en primer lugar, antes que lo del impuesto a las ganancias.
Graciela,
porque que la gente no puede acceder a un medicamento puede ser de vida o muerte en una cardiopatía. Y lo del impuesto a las ganancias, que a mí también me toca, como contribuyente docente, no me quita la comida de la boca, ¿se entiende?
Sí.
Pero estas medidas iniciales del 12 o 13 de agosto fueron para los sectores medios. ¿Y los sectores de abajo qué? ¿Los dejamos morir? Entonces, lo primero que se impone es una decisión de cómo se fijan las prioridades políticas. Y este gobierno ya transcurrieron 3 años y 8 meses y no cambió el esquema. Que las metas de inflación, que el ajuste, que la reforma laboral, que la reforma previsional, que la represión, que la doctrina Chocobar, la muerte de un jubilado por robarse un queso y un chocolate, o la muerte de otro que venía un poco alcoholizado caminando por la calle, o la persecución de los chicos de San Miguel, y todo da lo mismo. O sea, no es solamente lo económico, es lo ideológico. Los derechos humanos son un curro. Y eso político, y es la represión a cualquier expresión de oposición en los medios, en lo que ha hecho Lombardi, la persecución a los trabajadores de Telam, la cesantía de tantos empleados públicos, la baja de las becas Progresar en su momento, la reducción de planes educativos y de planes sanitarios,
el
dar beneficios a discapacitados. Al achicar el número de los beneficiarios de la tarifa social de energía, bueno, etcétera, 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 etcétera.
Lamentablemente tenemos que ir cerrando porque no nos queda tiempo, estamos excedidos, tenemos otra notita ahí atrás.
El optimismo y viene en primer lugar por un cambio político, un cambio de lineamiento de política económica y financiera.
Bueno.
Y luego, bueno, sí, le va a tocar a la sociedad argentina real, no a los privilegiados, un gran sacrificio. Otra vez lo mismo de la hiperinflación del 89, lo mismo que el default y la caída del 2001, y otra vez, y cada vez que hay un plan de estos de reestructuración, le toca a los más humildes, al recorte educativo, al recorte universitario, al recorte alimentario, al recorte sanitario, lo cual no puede seguir siendo así, porque somos una nación. Debemos estar respetuoso, hay cada discurso despectivo, o esta burla de querer pagar el voto para la, el balotaje del gobierno de Cambiemos. O sea, son cosas que son una falta de respeto, y después se habla de la República.
Graciela, muchísimas gracias por la comunicación.
Muy amables ustedes.
Buenos días.
Con toda la preocupación.
Hasta luego, gracias. Graciela Landricini, magíster economista, especialista en planificación.